bueno, ahora vamos a tratar un tema que venimos charlándolo, también lo venimos siguiendo como todo el país, y tiene que ver con el caso de Fernando Báez Sosa. En este caso vamos a dialogar con Valeria Carreras, ella es abogada, periodista, y fue una de las abogadas que comenzó con o trabajó en la primera parte del caso justamente de Fernando Báez Sosa. Vamos a charlar con ella para que nos cuente un poco sus impresiones sobre los alegatos, ¿no?, que comenzaron en el día de ayer y que continúan en el día de hoy. Valeria, buenos días. Aquí te saluda Natalia, Nelson. Esto es Radio Nacional Viedma.
Buen día. ¿Qué tal para todos? Un placer para mí, como siempre, estar en Radio Nacional, porque eso me hace sentir que estoy en todo el país y con todos.
Gracias, Valeria. Buen día.
Bueno, Valeria, queríamos charlar con vos para que nos contaras algunas impresiones. Nosotros estuvimos siguiendo, obviamente, este caso. En el día de ayer tuvieron la primera parte de los alegatos. Fueron extensos, la verdad que los acusados estuvieron presentes, los padres también. Bueno, y ahora se viene la segunda etapa con la defensa y los desafíos que tienen, ¿no?, de responder a las acusaciones. Contanos un poco, vos desde tu visión, ¿cómo lo seguís este caso?
Lo primero que les cuento es que cuando fueron detenidos los, en su momento, 10, voy a decir de rugbyers, imputados, lo que ustedes prefieran, eran 10, ¿se acuerdan?
Sí.
Había un plazo de 30 días para dictar la prisión preventiva o no. Cuando se cumplieron los 30 días, la fiscal que instruyó, sí, la investigación, la fiscal Zamboni, dictó la prisión preventiva para 8 y ahí quedan sobreseídos 2, Guarino y Milanesi. Uh-huh. ¿Por qué me retrotraigo a ese momento? Porque cuando ella fundamenta la prisión preventiva, habla de todo lo que se habló ayer, es decir, imputa el mismo delito, ¿sí? El homicidio con premeditación y alevosía, perpetrado por 2 o más personas, lo mismo que estamos hablando ahora. Cuando se pide la elevación a juicio, que es otro paso procesal importante que hay que fundamentar, la Fiscalía, el Ministerio Público, que ya no era ella porque es una instancia inferior, ya es una instancia superior la que estoy hablando cuando es un tribunal oral, hace lo mismo, vuelve a repetir la imputación que escuchamos ayer. ¿Qué hicieron ayer en los alegatos? Sostuvieron por qué motivo consideran que el delito imputable era esa calificación. Le pusieron todas las pruebas, es decir, expresaron y fundamentaron con las pruebas producidas en estas jornadas de debate oral. Lo mismo hizo el particular damnificado, que a veces le decimos querella, en representación de los papás de Fernando, ¿sí? Ahí lo tenías a Burlando, a los doctores Améndola, haciendo el alegato. ¿Por qué motivo fue tan extenso? Bueno, porque son muchos los imputados, porque hay muchísima cantidad de prueba. Esto es lo importante poder decir. Hay mucha prueba, entonces esa prueba hay que concatenarla, hay que dar razón de por qué esta prueba se utiliza y para qué se utiliza. A ver, por ejemplo, si yo tengo a Thompson, hay que decir, bueno, está acusado de esto porque se lo vio en tal video, hay tal testigo, también hay huellas de las zapatillas de Thompson en la víctima, también sangre de la víctima en las ropas y en el cuerpo, en los nudillos de Thompson, a pesar de haber sido detenido muchas horas después, ¿no? Entonces, eso costaba mucho. Y aparte, no se olviden que cuando uno concurre a un juicio, hay que probar, porque por el principio de inocencia, al día de hoy, los rugbyers son inocentes, solo están procesados, ¿sí? Procesados para estar detenidos, pero hay que dictar la sentencia. Y la sentencia se debe dictar siempre sin ningún tipo de duda, porque si hubiera una duda, y esto escúchalo bien porque hoy lo van a oír durante todo el día, tienen que, en caso de duda, fallar a favor del reo. Esto se llama indubio pro reo. En caso de duda, hay que aplicar la ley más benigna, digamos, o la posición más benigna para el acusado. Entonces, acá no se podían dejar dudas. Por eso, las partes, tanto el fiscal como el estudio del doctor Burlando, utilizaron todo, todo lo que se había dicho, los testigos presenciales, los testigos que vinieron de Zárate para contar y mostrar el modus operandi previo, pero no como vecinos que cuentan estos eran tremendos, había rumores, no, con hechos. Yo denuncié en el expediente tal, en tal año, me quebraron tal hueso, me pasó tal cosa, ¿se entiende? Que incluso quedaron muchos por volver, por declarar de Zárate, porque no todos quieren, hay mucho miedo. Yo me encargué de todo lo que era el peinado de esa ciudad y de los antecedentes y de qué pasaba en el club de rugby, etcétera. Ahora en lo que hay que centrarse es recordar que el defensor va a apelar a cualquier medio para justamente mejorar la situación de los imputados.
Es lo que se vio durante las declaraciones, ¿no? El intento de suavizar la participación de alguno de los imputados.
Sí, digamos, con esas declaraciones entre comillas espontáneas, que no fueron espontáneas, que no admitían preguntas, se quiso sentar el fundamento de habíamos tomado alcohol durante 24 horas. Pero eso, como vengo diciendo, y ayer lo demostró científicamente el doctor Améndola, Fabián, eso es una falacia, es una falsedad. ¿Por qué? Y porque, primero, la prueba toxicológica realizada a las 11:30 de la mañana del día 18, ¿sí? Después de que los detuvieron, los llevaron a la fiscalía, no dieron alcohol en sangre. Y segundo, es decir, que ya no lo van a poder probar. Y segundo, algo muy importante, ustedes vieron cómo se desplazaban en la calle, porque hay videos múltiples, caminando hacia el supermercado chino, filmando, abrazándose, yendo hacia la esquina a ver qué pasaba, que es cuando dice caducó, cuando pasan por una de las cuadras que la testigo de la hostería escucha cómo iban hablando, y entonces por el sonido dice han girado a la derecha, y ahí la policía logra dar con el lugar donde estaban alojados. La verdad que esa testigo, la testigo Rano, fue importantísima, ¿no? Porque si no, no los hubieran encontrado nunca jamás, porque Villa Gesell es un centro turístico eminentemente de jóvenes y todos tienen las mismas características, sobre todo que ellos fueron muy astutos y no se olviden que se dividieron en grupos de dos para ir a comer. En el video del McDonald's, sí. Perdón que dije la marca, podemos ver que están varios de ellos, no solamente Thompson y Pertossi comiendo. En la cola yo identifico perfectamente a muchos más, pero iban de a dos y vestidos distintos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la policía buscaba un grupo de 10. Entonces ya ellos estaban seguros, a nosotros no nos va a encontrar nadie, porque nos detuvo la policía en el supermercado chino, y no solamente que nos creyeron que no teníamos nada que ver, sino que se chuparon la sangre frente a ellos y no se dieron cuenta. Entonces estaban agrandados, seguros, impunes, iban a repetir, digamos, lo que pasaba en Zárate, que no pasaba nada.
Valeria, justamente te quería aprovechar que vos, como señalaste, peinaste la zona, quiere decir que estuviste buscando testimonios, sí, sí, y conociendo la historia previa, uh-huh, de este grupo. Contanos un poquito qué es lo que te encontraste ahí.
Mira, yo creo que ya me conocen a través de Radio Nacional, que recorro todo el país porque tengo causas en un montón de lugares. Vos te acordás de Lara San Juan, Caleta, sí, Olivia, Comodoro Rivadavia, o por ejemplo la causa del hundimiento del Repunto, un buque pesquero, Rawson, Trelew. Es decir, la Argentina la recorro, la amo y conozco las costumbres. Por eso yo sé que cada ciudad, cada localidad, sigue uno refiriéndose como el pueblo, más allá de saber que no es un pueblo. Entonces las costumbres en las ciudades del interior se mantienen. No solamente el horario irrestricto de la siesta, sino también el que se conoce con todos y sabe perfectamente quién es de afuera. En ese conocerse con todos también está la regla de quiénes son los históricos, quiénes son ya no solo los nacidos y criados, sino los más antiguos de la ciudad o del pueblo, ¿sí? Uh-huh. Ese tipo de cuestión yo la vi muy marcada en Zárate. Muchos emparentados de estos acusados, estos acusados están emparentados entre sí. ¿Por qué? Porque son de esa camada de los viejos pobladores de Zárate. Los que tenían también injerencia y participación en las sociedades intermedias que tiene toda ciudad del interior, ¿no? Como por ejemplo la sociedad de fomento, como por ejemplo el club, y fundamentalmente los espacios de poder, como son el municipio y el Consejo Deliberante. Entonces, cuando logré establecer que acá estamos frente a un grupo mixto, que era un grupo de clase media alta y de poder, ¿sí? ¿Por qué de poder? Porque si vos estás trabajando codo a codo con el intendente, históricamente, ¿sí? De siempre, entonces tenés una chance más, ¿sí? De obtener favores o de ser mirado distinto. Y una cuestión que dije la vez pasada en una entrevista es que esto también nos tiene que servir para identificar, por ejemplo, como en el caso de María Soledad.
Estaba pensando eso.
Sí, que hay grupos de, viste, como hay ricos y famosos, suponte, hay ricos y poderosos. Bueno, estos no eran ricos, pero sí estaban muy, muy vinculados al poder. Vos no te olvides que el abogado que tienen es un abogado importantísimo, de enorme peso, y es el abogado del intendente. No será mediáticamente conocido, pero solamente con que lo googleen, ustedes se van a dar cuenta. Básicamente, lo que advertí es esta cuestión de son los intocables, que en toda ciudad y en todo pueblo, que nadie se me enoje por decir pueblo, hay, y mucho miedo. ¿Ese miedo dónde estaba radicado? Y en que hacían cosas de este tipo sin llegar a la muerte. Pero te hablo de dejar en terapia intensiva un chico y que la fiscal haya concurrido al hospital y los padres no quisieran denunciar por el menor. Digamos, no quisieran proseguir, la denuncia la hizo el hospital. Bueno, y después múltiples hechos que nunca tenían un final. Entonces, como no tenían un final por parte de la justicia, sabían que ya era inútil denunciar, y aparte les daba miedo denunciar.
Se creían impunes, ¿no? Estos jóvenes ya con...
Lo eran,
¿no? Ya,
lo eran, porque tengo la declaración del apoderado legal del club de rugby, y entonces no solo que no los expulsaron, no los suspendieron, sino que hicieron un comunicado el 11 de enero de este año diciendo que los imputados que estaban en el club se habían ido por motivos personales. Eso te habla de no aplicaron los estatutos de los clubes de rugby en ese sentido, ¿no? En cambio, Thompson, que jugaba en otro club, que era de acá de San Isidro, sí, lo expulsaron aplicando el artículo 27 del estatuto del club. Y algo más, el apoderado legal, el doctor Marcelo Urra, del club Zárate, de rugby, dijo, bueno, sí, no, nunca tuvieron un problema dentro del club, pero Zárate es chico, nos conocemos todos, y sabíamos de episodios que se convirtieron en causas judiciales del 2018 y 2019. Vos fíjate, el apoderado legal del club lo sabía, y no hicieron nada como club, no hicieron nada como formadores.
Tremendo.
Más allá de que la justicia no hizo nada, ¿no? Que claro. Peor.
Sí, 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 pero...
Capaz se hubiese evitado.
Ese entramado que mencionas.
Hubiesen funcionado. ¿Cómo?
Es ese entramado social que mencionas, ¿no?
Sí, es eso. Por eso cuando digo María Soledad, no, el caso lo que tiene muy, muy en paralelo es esa cuestión social, esa jauría, ¿sí? Muchos. Y aparte creo que la actitud de los padres, no sé si se acuerdan de los padres de María Soledad Morales, digamos, de la audiencia más joven, que los padres de una menor que había sido abusada por muchos varones, muerta en esa faena, también detentaban poder, y los padres que no tenían dinero, no tenían nada, lo único que hacían eran marchas del silencio. Si se acuerdan de aquella abnegación, de aquella humildad, van a ver muchos parecidos con los padres de Fernando Báez Sosa. Jamás un grito a estos padres, jamás un reclamo. Solamente hablan de su hijo amado y de lo que les pasó y de lo que ahora no van a tener nunca más, ¿no? Ni su hijo, ni futuros nietos, ni, ni las mañanas compartidas, nada, nada, nada. El mundo se convierte en una noche eterna porque les arrebataron el sol.
Doctora, a partir de todo esto que ha ocurrido, ¿usted está promoviendo una ley, Fernando, así para buscar prevenir la violencia? ¿Es lo que estoy leyendo por acá en algún medio?
Eso lo hice en enero, el 22 de enero del 2020, y por suerte varios legisladores tomaron el proyecto, lo mejoraron. En Nación tiene media sanción, que le pusieron ley Fernando para evitar la violencia en el deporte. En Provincia de Buenos Aires lo fueron haciendo por comunas, San Isidro, Pilar. En la Ciudad de Buenos Aires el legislador Morresi lo hizo ley. Y a mí no me quedé ahí. Me interesa ahora imponer o pedir o presentar modificaciones en el tema de los boliches. Entonces desarrollé el protocolo Fernandos, que es justamente para salvar y para evitar que haya futuro Fernando.
¿Y de qué se trata eso? Brevemente, que nos
quedan unos minutos. Eso se trata muy rápido, sí, muy rápido. Es cuando vos detectás dentro del boliche grupos que están con un conflicto, un incidente, tenés que, como por supuesto, sacarlos del lugar bailable. Pero además, agrego que hay que sacarlos en tandas. El menos violento primero, el más violento tiene que quedar dentro del boliche en un lugar apartado, puede ser la cocina, un depósito, etcétera. 20 minutos en un lugar que tengan una imagen muy visible de Fernando Báez Sosa, para que sepan, primero para que bajen dos cambios, ¿no? Uno se apacigua cuando hay un lapso así de 20 minutos. Y que vean la imagen para que sepan que si salen con la intención de seguirla, ¿sí?, de golpear, de pelear, de algo, su futuro puede ser la muerte o la cárcel.
Bien, Valeria, muchísimas gracias por este...
Por favor.
Testimonio tuyo tan rico, sos integrante del equipo de Fernando Burlando.
No.
Ah, ya no.
Dejé en el 2020. Ha pedido el doctor Burlando porque amenazaron a mi hijo, por varias cosas.
Pero está bien, me refería al estudio. ¿Trabajás en el estudio o no?
No, yo tengo mi estudio, coincido con Burlando en varias causas. Claro. Llevamos juntos el Ara San Juan.
Bien, bueno, tenés una experiencia súper vasta en estos temas y bueno, se nota obviamente en todo lo que decís, así que te agradecemos muchísimo tu comunicación y estaremos seguramente más adelante volviendo a molestarte,
seguro,
a requerir de vos.
Por favor, muchas gracias, es un placer para mí Radio Nacional.
Gracias, Valeria.
Chau.
Ahí estaba la palabra de la abogada Valeria Carreras, entonces contándonos, la verdad que muy rica la entrevista con la profesional, con la doctora, contándonos sobre, bueno, sus impresiones, ¿no?, sobre este caso y bueno, y toda esa primera etapa, ese peinado que realizó, como ella lo dijo.